Hola, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y estamos en una serie titulada Dios con nosotros. Estamos hablando del hecho que esas palabras que fueron anticipadas, más bien fueron dichas por un ángel a José cuando estaba comprometido con María, su prometida, y le dice las palabras que un profeta había dicho antes. Y este pasaje se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 1, 23, versículo 23, y dice: Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso realmente, el concepto de que Dios podía estar con el ser humano, Dios con nosotros, era algo transformador, era algo completamente significativo, porque tenemos que recordar que antes de que Jesús naciera, la presencia de Dios no estaba y no permanecía aquí en esta tierra, no estaba y mucho menos existía con el ser humano. Si nos ponemos a estudiar, y lo hablamos un poco la semana pasada, que fue la primera semana, solo un grupo de personas selectas, los sacerdotes, podían entrar al tabernáculo, que era esta estructura, este templo donde la presencia de Dios habitaba, y solo realmente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era donde estaba precisamente la presencia de Dios. Y nos damos cuenta de que eso estaba limitado. Dios no estaba, no existía, no podía coexistir debido al pecado con el hombre, ¿no? Pero realmente, gracias a que Jesús nació, hizo posible que hoy nosotros podamos gozar de la presencia de Dios con nosotros. Gracias a que Jesús vino, es que hoy nosotros podemos gozar del privilegio y la bendición que es de saber que no estamos solos en este mundo, pero que Dios está con nosotros. Y en la Biblia vamos a estar estudiando en esas próximas semanas ciertas profecías. Profecías era esa palabra que Dios daba a un hombre, y este hombre, un profeta de Dios, comunicaba al pueblo de Israel lo que Dios quería decir. Y habían ciertas profecías en la Biblia que hablan hablaban de la anticipando la llegada de Jesús, especialmente diciendo su nombre. Y vemos aquí en el libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 6, dice: Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y nos damos cuenta aquí de que está anticipando este hombre, este profeta, el mensaje de Dios, está anticipando que Jesús llegaría en un momento, y 700 años después finalmente Jesús nace y dice que será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y sabes, en estas próximas semanas vamos a estar hablando un poquito de cómo Jesús realmente encarnaba estas definiciones y esos nombres, ¿no? Realmente Él se revelaba al pueblo de Israel y se revela a nosotros hoy a través de cada uno de esos atributos. Y hoy quiero hablar un poquito del hecho que Jesús es nuestro consejero maravilloso. Y quiero que pienses por un momento solo el término consejero o consejera. ¿Qué viene a tu mente en el momento que escuchas ese término? Si eres como yo, quizás muchas veces pensamos esto, depende de una imagen, ¿no? Lo que viene a tu mente cuando piensas de un consejero o una consejera. Tú ahí acostado en un sofá contando tus problemas, ¿no? Pero quiero que borremos esa idea, porque realmente eso no necesariamente es un consejero. El diccionario define consejero como una persona que aconseja o sirve para aconsejar. Y tú me dices, wow, y necesitabas de un diccionario para tener esa definición. Pero algo que más me llama la atención de esa definición es lo que sigue. Dice, es también aquello que sirve de advertencia para la conducta de la vida. Es algo que te ayuda, te advierte sobre la manera de vivir, de conducirte en la vida. Por ejemplo, dicen, no, la ira no es un buen consejero. El enojo no es un buen consejero. Los celos no es un buen consejero. O sea, nos damos cuenta que hay ciertos términos que de alguna manera Lo que estamos diciendo es que no dejemos que eso dirija nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de un consejero maravilloso, un consejero no es necesariamente solo para solucionar o resolver un problema, sino más bien es para ayudarte a buscar la dirección correcta y cómo conducirte en la vida. Jesús es ese consejero maravilloso. Y si yo te hiciera la pregunta hoy, cuando tienes que tomar una decisión importante o no sabes qué hacer o necesitas dirección o guía en algún momento en tu vida, ¿a quién le preguntas? ¿A dónde es que tú vas a buscar consejo? ¿A qué voz? ¿Cuál es esa voz que da consejo o dirección en tu vida? No sé si tienes a alguien, quizá tú puedes decir, bueno, la verdad es que no tengo a nadie, no hago eso. Es casi como que estás al azar tomando una decisión, ¿no? Y eso sería trágico, que en algún momento situaciones importantes, decisiones importantes las definieras de esa manera. Pero yo me atrevería a pensar de que buscamos cierto consejo o buscamos a alguien que nos pueda dar más información, que nos pueda dar cierta dirección, quizás alguien que tenga experiencia en esa área, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una pregunta financiera, algo que tú deseas lograr o cómo lograr cierto éxito financiero, yo creo que me atrevo a pensar que vamos a ir a buscar consejo o dirección de alguien pues que tiene realmente quizás logros o ha logrado cierta paz financiera, que tiene conocimiento en el área. Dudo que buscaríamos ese consejo de nuestro amigo, el que está endeudado hasta el cuello y no tiene nada, ¿no? Yo espero que no sea esa la persona que tú le estás pidiendo consejo. O quizás en tu matrimonio y buscas cierta dirección como pareja, y yo diría quizás, bueno, podrías buscar a un consejero especializado en matrimonios o poder ir a otra pareja que de alguna manera refleja lo que quizás tú deseas, ¿no? Se le ve que es un matrimonio sólido, un matrimonio quizás que se ve feliz, que ha logrado construir una familia. Dudo que vas a ir con tu amigo el que se ha divorciado 4 veces para buscar un consejo en tu relación, ¿no? Quizás buscas dirección de cómo ser un mejor padre. Bueno, quizás vas a buscar a alguien que haya tenido la experiencia de criar a sus hijos y que tenga una relación cercana con sus hijos, a diferencia de quizás ir con un tío o una tía que nunca ha tenido hijos o que está peleando con su familia y que tiene años sin hablarle. Yo creo que me explico, ¿no? El hecho que cuando buscamos un consejo, vamos a buscar a alguien que quizás ha logrado cierto éxito o tiene conocimiento en cierta área que nos pueda dar dirección, que realmente pueda ser experto para ayudarnos a conducirnos en la vida. Y cuando hablamos de Emmanuel, de Dios con nosotros y el hecho que Jesús dice que será llamado consejero maravilloso, realmente yo creo que eso es algo sumamente importante que debemos de entender, que Jesús es nuestro consejero maravilloso y que todos podemos ir a Él para buscar ese consejo. No está limitado solo para un grupo de personas, solo para aquellos que están en la iglesia o que tienen conocimiento de la Biblia. No, realmente Dios, Jesús está disponible y desea ser ese consejero en cada una de nuestras vidas. Jesús vino aquí a este mundo, Él nos ofrece no solamente esperanza, no solamente nos ofrece sanidad, pero lo hace para todo aquel que le busque y no está limitado en un lugar específico. A veces pensamos que solamente va a estar para las personas que están en una iglesia o cuando Jesús nació quizás en las sinagogas. No, pero realmente Jesús, él se encargó de llevar su ministerio y de traer estas buenas noticias a todo el mundo. Él fue afuera, fue a los campos, fue en las calles y él se especificaba en animar a aquellos que estaban heridos, que estaban quebrantados. Él iba donde las personas estaban y a veces hasta especialmente con aquellos que eran rechazados por la sociedad. ¿Sabes? Jesús desea darnos hoy dirección, desea ser realmente ese consejero, nuestro consejero. Pero creo que la clave es si le estamos buscando o no como ese consejero en nuestra vida. Y si realmente nos ponemos a pensar, yo creo que muchas veces no vemos a Jesús como ese consejero. Y si yo te digo la pregunta, ¿por qué es que eso sucede? ¿Por qué es que no podemos ir a Él o no vamos a Él? para sentir que él puede ser ese consejero? Puede ser quizás porque de alguna manera pensamos de que él quizás no puede ayudarnos, que él no sabe. A veces pensamos que no tiene conocimiento realmente de las cosas en nuestra vida, no conoce nuestra situación, quizás no entiende. A veces pensamos que Jesús se limita a lo que una capacidad humana es, ¿no? Lo que un ser humano se limita, que como verlo como otro humano que no tenga ese conocimiento. Pero realmente sabemos que Jesús conoce mejor que nadie nuestra situación. Él conoce el presente, el pasado, el futuro. Él lo conoce absolutamente todo. Y Él nos encuentra precisamente ahí en donde estamos. Y eso es lo que dice las Escrituras en el libro de Salmos, el capítulo 139, versículos 1 al 3. Dice: "Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto, conoces mis pensamientos, aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago." Aquí el salmista está reconociendo de nuevo que Dios lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y sabes, quiero hacerte otra pregunta. ¿Sabes quién más hace eso? ¿Quién más tiene la capacidad de saberlo todo? Las mujeres, tu mamá, tu esposa. Vi una imagen, y quiero que la estás viendo ahora ahí, la vi una, en medios sociales vi esta camisa, ¿no? Que dice, ahí no necesito de Google porque mi esposa lo sabe todo, ¿no? Bueno, no, pero ya hablando formalmente y seriamente, no, las mujeres no lo saben todo, pero Dios sí lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Él sabe todo, Él sabe en qué momento nosotros nos levantamos, en qué momento nos acostamos, sabe nuestros problemas, sabe nuestras necesidades, Él sabe la solución a nuestros problemas, Él conoce qué va a suceder mañana, Él conoce qué va a suceder en 10 años, Él conoce cuál es la mejor decisión que puedes tomar, Él te puede dirigir a tomar la mejor decisión. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no vamos a Él para buscar consejo? ¿Por qué no vamos a este maravilloso consejero para que nos dé dirección en la vida? Y yo te voy a decir por qué es que no vamos. Dos cosas. Una, porque no nos gusta oír lo que nos va a decir. No te va a gustar oír lo que te va a decir respecto al problema que tienes. Y quizás tienes que hacer algo, y esa es la segunda razón, que no queremos hacer lo que nos va a pedir hacer, ¿no? Y por lo mismo entonces es que evitamos no ir o no vamos a Dios buscando ese consejo, porque estamos completamente seguros que nuestro plan es mejor, nuestra idea es mejor, y muchas veces nos anclamos en eso, pensamos que nosotros sabemos mejor sobre nuestras vidas. Pero Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: "Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar." Entonces nos damos cuenta que no debemos de depender de nuestro conocimiento, sino más bien debemos de ir a Dios, debemos de ir a este maravilloso consejero para buscar dirección, para buscar realmente sabiduría en las decisiones que debemos de tomar. ¿Y sabes por qué es que podemos ir a Jesús? ¿Por qué es que podemos ir con Él? Porque Él lo sabe todo. Y si Jesús lo sabe todo, entonces sabemos de que Él nos puede dar la mejor dirección, nos puede dar el mejor consejo en la vida. No solo porque lo sabe, pero también porque Él lo ha experimentado. Él ha pasado también por lo mismo que nosotros hemos pasado. Él ha tenido que batallar y batalló cuando estuvo aquí en esta tierra. Él batalló también con ciertas luchas, fue tentado al igual que nosotros somos tentados. Él tuvo que también saber cómo poder controlar ciertos aspectos de su carácter, quizás el enojo o cómo realmente Él experimentó dolor, experimentó sufrimiento. O sea, vemos que Él pasó muchas cosas similares a las que nosotros estamos pasando o hemos pasado, y realmente la única diferencia es de que Jesús pudo permanecer libre de pecado. Él no pecó, Él pudo permanecer perfecto en su manera de actuar. Entonces Él conoce lo que es el dolor, Él conoce lo que son esos sentimientos y esas luchas que nosotros como humanos también experimentamos. Dios, a través de Jesucristo, decidió experimentar cada aspecto de la vida por sí mismo para que nosotros podamos sentirnos seguros y podamos ir a Él y realmente refugiarnos en Él como ese consejero. Entonces, en Jesús, no solo tenemos a alguien que pueda empatizar con nuestras luchas, sino que está listo y dispuesto a atravesarlas con nosotros, a atravesar esas áreas difíciles en nuestra vida. Él está dispuesto a no solo aconsejarnos, a darnos dirección, pero Él está ahí, a nuestro lado. En Hebreos 4, el versículo 15 al 16, dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces vemos que podemos contar con la ayuda de Dios, podemos contar con ese consejo y la dirección que Cristo nos ofrece, pero debemos de ir a Él. Tenemos que, de alguna manera, ser humildes y reconocer que nosotros no lo sabemos todo, pero que Jesús lo sabe todo, que Él es ese maravilloso consejero y que necesitamos de Él. Y al reconocerlo e ir a Él, podemos entonces realmente recibir esa sabiduría y ese consejo que Él desea darnos. Y sabemos que Jesús es el único que puede hacerlo. Él es el único capaz. Y hay varias razones, hay muchas razones por las cuales podemos ir a Jesús y confiar en Él, en su dirección, en su consejo. Una de las razones que podemos ir a Él es porque primero Jesús es compasivo. Él realmente se mueve y hay muchas historias en los evangelios donde vemos que Él realmente tuvo compasión, su corazón se movió en base a la necesidad de personas a su alrededor. Y hay una historia en particular cuando Jesús está predicando y Él se entera de que Juan el Bautista había muerto y tuvo esa lucha de sentimientos al saber que su amigo había muerto. Y la palabra de Dios en Mateo 14, el versículo 13 al 14, nos relata un poquito de cómo Jesús reaccionó ante esa respuesta. Dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Y cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Entonces vemos que Jesús constantemente tuvo compasión. Él realmente dolía con el dolor ajeno. Él fue movido por lo que las otras personas estaban experimentando y Él mostró amor, Él mostró compasión, apatía a las necesidades y estuvo dispuesto a hacer algo por ellos. Entonces vemos que Jesús no era solamente un hombre compasivo, pero también Jesús es sabio. Él es el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Él conoce todo, hablándolo como humanos, ¿no? Él tiene la sabiduría y conoce todo y Él puede entonces proveer dirección y puede dar guía que puede ser de ayuda en la vida a las personas que buscan en Él esa dirección. Y Él constantemente estaba predicando a las personas y estaba hablando de las buenas noticias y muchas veces para que las personas pudieran entender, Él daba ciertas ilustraciones y hablaba de una manera dando ciertas historias para que ellos pudieran fácilmente entender el mensaje que Él les estaba dando. Y hay una serie en particular de enseñanzas conocidas como el Sermón del Monte y hay muchas enseñanzas que Él estaba compartiendo en ese sermón en particular. Y uno de los temas que menciona en Mateo 7, 24 al 27, vemos lo importante que es la sabiduría. Y dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y nos damos cuenta que aquí entonces Jesús está dando cierta ilustración, una metáfora, para que ellos pudieran entender la importancia de la sabiduría, lo importante que era el poder oír el consejo de este maravilloso consejero, el poder entenderlo, ¿no? Que es como esa casa que es construida en roca sólida. Cuando alguien no escucha ese consejo de parte de Dios y lo que Cristo nos da y nos guía, venimos a ser como estas personas entonces que construyen su casa en la arena, que es aguada y que en cualquier momento una lluvia, un agua, un aire la va a destruir. Y entonces vemos que les está diciendo lo importante que es el seguir sus enseñanzas, el buscar esa sabiduría que solamente viene de Él. Entonces vemos que Dios es compasivo, Jesús es compasivo, que Jesús es sabio. Y número tres, que Jesús tiene toda autoridad. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos ir a Él para buscar consejo, para buscar dirección, porque Él tiene toda autoridad, lo que significa que no hay nadie que pueda oponerse a Cristo, no hay nadie que pueda resistir el nombre de Cristo, no hay nadie que pueda derrotar a la persona de Cristo. Jesús tiene toda autoridad. Y cuando seguimos leyendo en Mateo 7 esas enseñanzas del Sermón del Monte, un poquito más adelante en el versículo 28 y 29 de Mateo 7 que acabamos de leer, dice: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, cuando terminó de enseñarles, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Entonces vemos que todos conocían y reconocían la autoridad que Cristo tenía. Él caminaba con autoridad, Jesús tenía autoridad que había sido dada de parte de Dios a Él. Y Mateo 28, 18, cuando Jesús está y les da la gran comisión a sus discípulos, antes de decirle esa comisión, les dice en el versículo 18 de Mateo 28, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces vemos que Jesús tenía autoridad, vemos que este consejero maravilloso era compasivo, es sabio y es compasivo aún con nosotros, que tiene toda autoridad y que desea realmente darnos dirección, desea darnos consejo, desea darnos realmente eso que nosotros necesitamos oír para poder conducirnos por la vida de una manera bendecida. Pero realmente la pregunta que yo te puedo hacer hoy es: si estás buscando de su ayuda, estás buscando de su consejo, estás buscando realmente la dirección de Dios, ese consejero maravilloso el día de hoy o no. Y si estás ahí el día de hoy y estás quizás pensando realmente, no lo estoy buscando, pero no sé realmente cómo hacerlo, la mejor manera de hacerlo es yendo a la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y ver cómo Él te puede hablar y cómo Él puede traer dirección a través de su palabra, porque Él nos habla a través de su palabra y a través de estas enseñanzas, por ejemplo, es otra manera en la cual Dios te puede hablar. Pero yo realmente te animo el día de hoy a que no te vayas por la vida solo tratando de descifrar cuál es el camino a tomar, pero realmente entrega tu vida a Jesús, busca la ayuda y la dirección de este maravilloso consejero, busca su dirección en la palabra y mira cómo Él te da esa dirección y guía que solamente en Él podemos encontrar. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida, y si no lo has hecho aún, suscríbete y así poder recibir este contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.